Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Aquí estamos, 2 horas por delante, después de un fin de semana que nos deja muchas noticias y después de un lunes que nos deja a la selección española ya concentrada en Las Rozas. Ya ha habido, de hecho, el primer entrenamiento. Recordemos que jugamos contra Gales este jueves, es amistoso. Gales de Gareth Bale y contra Inglaterra, partido de la Liga de Naciones el lunes en Sevilla. Ha sido, por cierto, el único entrenamiento a puerta abierta del equipo de Luis Enrique que va a tener en toda la semana. El único ausente ha sido el lateral del Wolverhampton, Johnny, que ayer fue padre y que se va a incorporar a la concentración mañana. Mañana también se va a estrenar un documental sobre los 10 años que se han cumplido de la Eurocopa de Austria y de Suiza, al que van a asistir los futbolistas y en el que, evidentemente, se va a centrar mucho ese documental en la figura de Luis Aragonés. Mañana lo contamos cómo es el documental y cómo ha sido ese evento, que seguro que está marcado por la emoción en Las Rozas. Del día, y lo que decíamos que se arrastra del fin de semana, son las noticias de los lesionados. Hemos conocido el alcance de 3 jugadores importantes. Benzema tiene una lesión en los músculos isquiotibiales de su pierna derecha. Va a estar unas 2 semanas de baja. Llegaría muy justo para el Clásico, para el Barça-Real Madrid. No sé si esto supone un motivo de preocupación excesiva a los seguidores del Real Madrid. Luego lo preguntamos. Luis Suárez tiene molestias en la rodilla derecha. Va a seguir un tratamiento específico y de prevención, más musculación. No se ha anunciado ni se ha estimado ningún tiempo de baja. Y en el caso de Guedes, el jugador del Valencia, tiene una distensión en el aductor izquierdo. No viaja con Portugal, pero tranquilidad, porque podría llegar al partido frente al Leganés de dentro de 2 semanas del conjunto valencianista. Así que lo más destacado, lo de Benzema. El líder es el Sevilla, después de la jornada de este fin de semana. Lo va a ser durante las 2 próximas semanas por el parón de selecciones. Y hoy, en un acto esta mañana en la capital hispalense, su presidente, que hace 3 semanas escuchaba cánticos contra él en el estadio, ha hecho una llamada a la calma.
El Sevilla Fútbol Club de esta temporada es un gran ejemplo. Hace una semana todo era un desastre y no había gol. Somos líderes y tenemos el mejor arranque goleador de la liga desde hace más de 60 años. En fútbol no se debe elevar nada definitivo, ni en las malas ni, por supuesto, en las buenas. Porque ya sabemos que en el fútbol lo que hoy es negro, mañana puede ser blanco.
Tal cual. Lo que era negro hace 3 semanas, ahora de momento está blanco y vamos a ver si no se convierte en negro otra vez. Ojalá que no, pensarán los seguidores del Sevilla. Con los pies en el suelo está Pepe Castro, pero Unai Emery, el ex entrenador del Sevilla, ha dicho esto.
Bueno, muy sencilla, yo no apuesto porque primero no podría hacerlo, pues es ilegal hacerlo bajo nuestro mismo, bajo condicionantes nuestros, pero no apuesto desde hace muchos años. Cuando era jugador sí que hacía, empecé a hacer podcast, me gustaba, pero lo dejé hace mucho. Y entonces no haría, pero sí que me gustaría que ganase la Liga del Sevilla.
Me gustaría que ganase la Liga el Sevilla. Es evidente, según dijo Pepe Castro, que el Sevilla no está entre los candidatos al título. La frase del día la ha pronunciado Hazard, el jugador del Chelsea, el belga jugador del Chelsea, que ha vuelto a mostrar hoy su intención de venirse al Real Madrid. Fue ayer, después del partido entre el Chelsea y el Southampton. El belga dice literalmente: el Real Madrid es el mejor club del mundo, no quiero mentir, es mi sueño desde que era un niño. Soñaba con este club. Veremos. No quiero hablar de esto todos los días. No tengo tiempo, pero hablaremos de mi futuro pronto. Eso creo. Voy a hablar de mi futuro después de decir esto del Madrid, pues hombre, es un condicionante bastante destacado. Y ha añadido: a veces me despierto y pienso que me quiero ir. Otras veces me quiero quedar. También como tiene la cabeza Hazard, ¿no? Con las declaraciones. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas.
Tú a veces te despiertas y piensas una cosa y cuando otras veces te despiertas y no. ¿Estás Siro?
Sí, estoy.
Te cuido que estás en antena, ¿eh?
No, ya no digo ninguna palabrota ni ninguna cosa más.
¿Tienes catarro o algo?
Estoy resfriado, sí, estoy un poquito
se
ahí.
Se te nota.
Estoy, la nariz tapada, ¿verdad?
Sí. Nada, Hazard, que está como loco por venir al Madrid, pero dice que unos días sí y otros días no sabe.
A ese hay que ficharlo. Ese ha nacido para jugar en el Madrid. Un tío que es una estrella mundial y que quiere jugar en el Madrid, hay que hacer un esfuerzo, Florentino, que es que te diga. A mí me gusta, la gente que reconoce que es de un equipo y que... Hombre, si fuera un tío para echar los balones, pues no, pero este chaval yo creo que tiene que al final jugar en el Madrid.
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, yo siempre quiero estar aquí, me despierte como me despierte.
En la radio, con nosotros.
En la radio con vosotros,
en la COPE.
Sí, sí.
Ah, pues
sí,
muchas
sí,
gracias,
claro.
Hombre. Qué palabras
que
tan
no
bonitas.
No soy como Hazard.
Efectivamente, tú lo tienes claro. Hola Luis García, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
En el estudio central de la cadena COPE, Luis García.
Me he venido hoy, sí.
Sí, un auténtico lujo. Está Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está también Alcalá, hola Alcalá.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y enseguida estará con nosotros Mónica Marchante para analizar lo que ha sido este día, en el que se sigue hablando de la crisis del Real Madrid. Próximos rivales, antes del Clásico, recuerden, Levante y Victoria Pilsen, los dos en el Bernabéu. Hoy, en una reunión en Las Rozas, en la que han estado presentes 600 entrenadores, ahora nos cuenta Alcalá que hacían ahí 600 entrenadores, ha hablado Guti, uno de los que suenan como posibles sustitutos de Julen Lopetegui. Esto ha dicho Guti.
Bueno, ojalá, eso es lo que quiero, ¿no? Yo si di el paso de irme de la cantera del Real Madrid para irme allí es para eso, ¿no? Para seguir evolucionando y poder coger un equipo lo antes posible.
Ahora que tú estás en el puesto de entrenador y estás viendo ahora un poco lo que le está pasando a Lopetegui, que se le está cuestionando, ¿te falta paciencia con él?
Por supuesto, creo que es un gran entrenador, lo ha demostrado la selección española y seguramente que lo va a demostrar en el Real Madrid.
Eso es lo que dice Guti, que suena para el futuro en algunos foros. Sonó en el pasado Pochettino, pudo ser técnico del Real Madrid, no sé si llegará a serlo algún día en el futuro. El caso es que se ha referido a la situación delicada que vive el banquillo blanco en este momento.
Sigue siendo en todos lados, ¿no? Al final el manager o el entrenador, como quieras decirle, es el labor más fácil de cambiar cuando las cosas no funcionan.
Ahora comentamos, todos los asuntos referentes a la situación del Madrid. Va a estar aquí en el partidazo Manolo Sanchís para que nos diga cuál es su diagnóstico. Él ha vivido situaciones como la que está viviendo ahora el Real Madrid y desde dentro, pues evidentemente se tienen otro tipo de claves. El Barça tampoco vive sus mejores días, acumula 4 partidos sin ganar en Liga. Acaba de hablar Arturo Vidal, lo ha hecho a su llegada a Estados Unidos, el chileno está con su selección. Y esta mañana lo ha vuelto a hacer. Ha colgado un mensaje en Instagram y como era un mensaje crítico, lo ha borrado al momento. Es algo así como, no te pelees con los Judas, que los Judas se ahorcan solos. Y inmediatamente, cuando vio que se iba a liar, ha cogido y ha borrado el mensaje en Instagram. Le han preguntado por ese mensaje y por otras muchas cosas, el del otro día, el mosqueo después de Wembley y los 4 minutos, a su llegada a Estados Unidos, la prensa chilena.
Físicamente muy bien y contento. En lo personal, también feliz. Claro que el último partido igual estaba un poco molesto, pero bueno, así vamos a seguir luchando. Vienen muchos partidos importantes, está recién empezando la temporada. Y esperamos ser titular.
¿Y si te molesto por el monito que claro el otro día, el emoticón que
pusiste? Sí, sí. No, pero no era solo por eso. Pues creo que la gente lo toma a veces diferente. Yo cuando tengo algún problema o enojo, voy directo al entrenador y hablo con él. Pero por las redes sociales uno tiene varios motivos para hacer esa cosa.
Yo hablé con Rakitic, que es tu amigo, me dijo que bien que le duela no estar jugando porque significa que quiere estar en el equipo, que quiere luchar.
Sí, claro. ¿Cómo uno va a estar contento cuando no juega? Menos yo, que soy un jugador que siempre ha luchado, ha estado en los mejores equipos del mundo, he ganado todo y espero seguir ganando todo con Barcelona.
Arturo, cuando hablabas de los Judas, una publicación que pusiste y después borraste, ¿no era nada que ver con lo deportivo? ¿Era
nada más, era otra cosa, pero después lo saqué, pero no era nada de lo deportivo, para que sepa y para que la gente no empiece a especular cosas. Creo que son cosas, hay cosas personales, cosas de chiste, muchas cosas que uno puede subir en las redes sociales y la gente lo toma mal.
Porque la prensa española prendió al tiro con ese tema, la prensa española lo toma mal.
Ah, no lo he visto, pero no, por eso después lo cambié y puse algo en la selección, pero nada que ver con Barcelona, con alguna persona. Como le digo, cuando tengo que decir algo las cosas, lo digo a la cara.
¿Tiene pinta de que Vidal va a dar trabajo, ¿eh, Senabre?
Madre de Dios, y sí. Llevamos solo un par de meses. Este tema me supera, la verdad. Estoy en el límite de empezar a tomármelo con sentido del humor. Porque es la única forma. El fichaje de Vidal ya no se entendía casi desde ningún punto de vista y ahora estamos empezando a ver por qué.
Desde luego, el nuevo Iniesta no parece.
No, hemos pasado de Iniesta a Vidal. Es un cambio muy brusco. Yo creo que por el medio nos deberían haber colado una cosa más intermedia. Hoy France Football ha publicado la lista de 30 futbolistas. Tranquilos, ya es el último premio del año. La lista de 30 futbolistas que optan al Balón de Oro que se entrega el próximo 3 de diciembre en París. Hay 8 del Madrid, Courtois, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Isco, Bale y Benzema, y 3 del Barça, Messi, Luis Suárez y Rakitic. Y 3 del Atlético de Madrid, Griezmann, Oblak y Godín. A lo mejor el gran favorito es Griezmann, que hoy precisamente es portada en France Football, que es la que da el premio, y que dice que el Balón de Oro debería ser para un francés. y es en Francia. Y Francia fue campeona del mundo y es Griezmann. No sé, pues puede ser el gran favorito. Luego lo debatimos. Hemos tenido dos partidos en segunda división. Mejor que no los hubiéramos tenido, al menos uno de ellos, porque ha caído el Sporting en en el Metropolitano, frente al Rayo Majadahonda. Rayo Majadahonda 2, Sporting 1, además con una imagen absolutamente lamentable del equipo de Baraja. Por cierto, esto es información, Baraja no peligra. Sigue una semana más al menos en el banquillo del Sporting. No sé si la confianza está como antes, pero esta semana no va a haber una decisión con el futuro de Baraja. Y el otro partido, Zaragoza 1, Osasuna 1, Real Zaragoza 1, Osasuna 1. Y ha renovado J.C. Carroll con el Real Madrid de baloncesto hasta el año 2020. Buena noticia, ¿verdad, Siro?
Muy buena noticia. Ya forma parte de la historia del Madrid, de los grandes americanos del Madrid. De Walter Servia, que ya sabes, de Wayne Bravender, incluso Clifford Luick.
Vamos a hablar en este programa con Albert Fernández, que es el narrador de los combates de UFC en España. Hay mucha polémica porque después de la que se ha liado este fin de semana entre Khabib y McGregor, en el combate de Las Vegas, con una pelea sangrienta en el ring, fuera del ring, aficionados, con mucha violencia, con imágenes muy desagradables, hay mucha gente que está poniendo en duda si realmente esto es un deporte o es, como decía Paco González, una auténtica macarrada lo que sucede en este tipo de combates. Luego, insisto, lo analizamos, porque hay gente a la que le gusta y gente que detesta que haya este tipo de enfrentamientos. Ya se incorpora Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estábamos echando de menos, pero ya está. Mónica Marchante también en el partidazo. Estamos todos, arrancamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 42 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hoy arrancaba la concentración de la selección española. Único entrenamiento a puerta abierta. Había ambiente en Las Rozas. Son niños, fundamentalmente niños, que no han llenado el entrenamiento, pero bueno, se han acabado los gritos aquellos contra Piqué y la polémica que había en los entrenamientos y parece que había ese ambiente infantil, ¿verdad, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, había un ambiente sano. Yo creo que no eran ni 200 personas y, como decías, el único entrenamiento abierto de toda la semana, salvo el del próximo domingo en el Estadio Benito Villamarín, en la previa del partido oficial contra Inglaterra. Ha habido 28 futbolistas en ese entrenamiento, con tres ausencias con respecto a la lista de Luis Enrique: Johnny, el lateral del Wolverhampton, que ha sido padre en las últimas horas, que tiene permiso para incorporarse mañana a la concentración, y luego otros dos jugadores, Gaya y Thiago Alcántara, que han hecho un entrenamiento de recuperación en el gimnasio. Los futbolistas que disputaron su encuentro liguero en la jornada de ayer han trabajado a menor intensidad y después ha echado mano Luis Enrique de 8 jugadores de la sub-21 para completar ese entrenamiento. Así que mañana vuelta al Tajo, mañana va a hablar Paco Alcácer en Bartra junto con Coque en esta concentración, junto con Coque. Llevaba tiempo sin acudir a la selección absoluta el delantero valenciano del Borussia Dortmund, que ha hecho un hat-trick en este fin de semana, un gol incluso de falta, y que acude a la llamada de Luis Enrique para, bueno, pues apretar ahí a los Morata, que recordemos no jugó ni un solo minuto en la pasada concentración, y Rodrigo, que a día de hoy es el delantero centro titular de Luis Enrique en esta nueva era.
Uh-huh. Alcalá, ¿por qué había tanto ambiente esta mañana en Las Rozas?
Bueno, pues había más de 600 entrenadores había ambiente de niños por la tarde en el entrenamiento y había ambiente profesional desde las 8 de la mañana con más de 600 entrenadores que estaban allí convocados para un curso de actualización. En concreto se llama el tercer curso de formación de la licencia UEFA. si tú eres entrenador profesional, pues tienes que hacer este
cursillo. Te va caducando el carnet y tienes que ir a renovarlo.
Bueno, pues es una especie de actualización de...
sí. Como las aplicaciones del móvil.
Como el iPhone, ¿no?
Tampoco, sí, una especie de iOS. Sí,
hay una actualización, o sea, en los entrenadores. Ahora hay VAR, ahora hay cuarto cambio en los descansos. Las prórrogas. Ahora hay...
Bueno, tampoco es que tengan que pasar unas pruebas muy... O sea, el título de entrenador lo tienen y esto no pasa de ser una serie de charlas y coloquios y diálogos sobre el VAR y actualizaciones de reglas del mundo del fútbol, pero 600 entrenadores.
¿Lopetegui ha ido?
No ha estado Lopetegui, ha estado Valverde, el técnico del Barcelona, ha estado, como escuchábamos, Pochettino, ha habido entrenadores en muy primer nivel, ha habido un abrazo espectacular entre el ex seleccionador Fernando Hierro y el seleccionador actual Luis Enrique, ha estado Guti, como hemos escuchado también, ha estado Lotina, ha estado entrenadores venidos de China, entrenadores en paro, entrenadores Emery. En activo, uh-huh. Unai Emery también. Hoy han sido sesiones en mañana y tarde, mañana finaliza el curso con la segunda jornada, solamente matinal. Ha intervenido y ha hecho la apertura y ha destacado la importancia de esos cursos de formación el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, y como te digo, esto finaliza mañana. Una de las cosas de las que se ha hablado que ha llamado la atención ha sido la ausencia de alguien que estuvo tan vinculado a la Federación Española de Fútbol y a la selección como Julen Lopetegui, el actual técnico del Real Madrid, que seguramente tenía preocupaciones más urgentes en la
jornada. Un detalle al respecto.
Era un día chungo, hombre.
No tenía obligación de estar, según me han contado esta tarde, tenía obligación de estar o bien en el Congreso de Entrenadores de la Champions, al que asistió al igual que Pep Guardiola, o bien en el acto de hoy. Valverde ha estado en los dos, por ejemplo. Julen Lopetegui, evidentemente, podría haberse acercado, pero insisto, no tenía obligación y al igual que Pep Guardiola, pues ha declinado la invitación.
Mira, uno de nuestros comentaristas, César Sánchez, ha estado ahí. ¡Hola, César!
Hola, buenas noches, Juanma.
Explícanos cómo es eso, ¿qué pasa? ¿Que tenéis que ir ahí a hacer un examen de algo o con asistir a una charla suficiente? ¿Qué es lo que hacéis?
Sí, son unos cursos de actualización de los poseedores de la licencia UEFA Pro y cada 3 años pues hay que hacer una serie de, bueno, pues este tipo de cursos. También hay algunos otros, como estabais diciendo, el caso Lopetegui, que validan también esa actualización y bueno, pues dependiendo del momento en el que lo hagas, pues te toca ir a estos o bien a los que ya habían ido con anterioridad, ¿no?
¿Y cuánto dura eso?
Bueno, pues hoy hemos estado todo el día, desde por la mañana a las 9 más o menos hasta las 9 que hemos salido, y mañana me parece que es de 9 a 1 y media, creo que se cierra con la clausura. La verdad que ha estado muy bien, ha estado bastante interesante. No os podéis imaginar el nivel de entrenador que tenemos y sobre todo la atención, que me ha resultado curiosísima, a pesar de que estábamos 600 entrenadores, como todo el mundo atendía, pero sobre todo, entrenadores de primera división han aguantado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, escuchando, pues sin ir más lejos, charlas sobre el Big Data aplicado al entrenamiento o sobre los sistemas de entrenamiento del City. La verdad que ha estado muy bien, yo es la primera vez que asistía y es muy interesante.
¿Tú con quién has hablado? ¿Con quién has estado cerca sentado?
Pues mira, he estado con Celá, después al final con la gente que tienes la ascendencia de con los que has jugado, con los que has tenido más relación cuando has sido jugador.
Celá es que está con Lopetegui en el Madrid.
Sí, está con Lopetegui.
¿Cómo le has visto al hombre? Celá es, ya que de por sí no es muy alegre hoy.
No, es más alegre de lo que la gente se cree, lo que ¿sí? pasa es que es un chico que expresa poco, pero sí. Después cuando entras dentro de su círculo de amistad, es además una persona muy afable, muy sensata, muy normal, que ve muy bien el fútbol y que me parece que, bueno, pues hablábamos hoy de la situación del Real Madrid. Yo creo que además ellos saben perfectamente dónde están, qué es lo que tienen, cómo lo tienen que hacer y la tranquilidad que tienen que llevar para afrontar el reto que tienen por delante, ¿no?
¿Ha saludado,
lo he visto muy bien,
¿Ha saludado a Valverde o no?
Pues estaba justo delante de mí unos asientos, nos hemos saludado a todos. Prácticamente date cuenta que o bien porque has sido entrenado, o bien porque, iba a decir que tú lo has entrenado, pero no, pero o bien porque has coincidido en clubes de fútbol.
¿Tú con Valverde coincidiste en el Valencia?
No llegué a coincidir, pero sí que bueno, hemos cruzado alguna vez, incluso ahí en la ciudad, y bueno, la verdad es que es un tipo con un carácter extraordinario también para ser entrenador.
O sea, que os queda lo de mañana y está, ya te dan el carnet y ya está perfecto, ¿no?
Sí, y sobre todo también, son ya más allá de las charlas y las jornadas, te sirven para actualizarte, sobre todo ver cómo el nivel de entrenadores, estamos por todo el mundo, había cantidad de chicos jóvenes que tampoco son tan famosos, pero que están llevando la enseña de España y de todo lo que nosotros somos capaces aquí, por todo el mundo, en China, en Chipre...
Pero son muchos, sois muchos, quiero decir, esto es como cuando hablan de... se presentan 2.000 para una oposición que hay 10 plazas, claro, es que sois 600.
Sí,
solo españoles, ¿no?
Eso es lo primero, que cuando hemos llegado todos ha sido la primera expresión, joder, todos los que somos, ¿no? No tienes la sensación de que además de un comentario de Luis Enrique esta mañana diciéndolo, y es verdad, ¿no? También después es verdad que te das cuenta de que al haber exportado tanto fútbol y tanto éxito, bueno, pues que hay muchos aquí, evidentemente, la gran parte, la gran mayoría, pero también hay muchos fuera que se han ido a buscar la vida, sí, y que, sí, que lo están haciendo extraordinariamente bien y que nos abren las puertas al resto, ¿eh?
¿Luis Enrique ha dado charla?
Sí.
¿Sobre qué? ¿Sobre qué?
Bueno, pues todo lo que ha sido su experiencia en cuanto a las diferencias esencialmente es lo que es trabajar en un club de fútbol en el día a día y lo que es el trabajo de un entrenador, ¿no? Y también me parece muy interesante la ponencia porque realmente te das cuenta cuando tú eres entrenador y eres tú al que te solicitan los jugadores y bueno, pues en determinado momento te intentas poner la piel en el pellejo de lo que ahora te toca ver, ¿no? Intentar cuidar a los chicos que traes y que tienes durante 10 días, adaptarlos lo más rápidamente posible sin tampoco hacer ningún tipo de estropicio porque tienen que volver también a sus clubes en las mejores condiciones, ¿no?
Claro. Gracias, César. Te dejamos descansar, que mañana tienes otra vez curro ahí en Las Rozas. Un abrazo, ¿eh?
Sí, venga, un abrazo. Mañana.
Oye, pues está bien escuchar de primera mano qué es lo que,
mañana
hay bar, qué es lo que hacen. Mañana hay bar. Hombre, mañana. ¿Quién da la charla? ¿Lama y Pedro Martín?
Clos Gómez. Los uno de los instructores, pues, del VAR en España.
Oye, ¿Mendilibar estará entre los entrenadores?
Pues
no sé si estará en la lista.
Supongo que sí.
No sé si estará en la lista, pero si hay charla de VAR y está Mendilibar, ahí tenemos la noticia.
Bueno, porque depende, porque Mendilibar hay veces que no corto, le gusta, pues, y veces que sí.
No. Mendilibar siempre ha rajado.
Es coherente, siempre porque el otro día le favorecieron, sí, en el partido de Montilivi y dijo que era un circo, sí.
Y luego hay fútbol femenino. Hay un coloquio en el que va a estar, por cierto, Petón, en el que se va a hablar de...
¿Como de... representante del fútbol femenino?
No, pero es un coloquio en el que Petón, que seguramente, pues, tenga un montón de cosas que
espero que
comentar a los entrenadores, se cierra con eso, desde las 12 del mediodía y hasta la 1 y media. Y ya comida...
¿Una y media de la madrugada?
Una y media del mediodía.
Si habla Petón, puede ser de la madrugada, ¿eh?
Y comida y adiós. Está muy bien, ¿eh? Como te ha dicho César y como dicen muchos de los asistentes y como dice la federación, están muy contentos de la asistencia, la foto impresionaba. O sea, tú veías los campos de entrenamiento y 600 asistentes, la foto verdaderamente impresionaba, ¿no? Y como te decía antes, el presidente ha destacado mucho esa labor de formación, que es una parte importante de la labor que se hace día a día, a lo mejor un poco más callada y menos conocida, pero de la labor del día a día de la Federación Española de Fútbol.
Alcalá, y a las 5 hay una cosa muy emotiva.
Muy bonita. No queríamos tampoco, Mónica, tú creo que tienes información de estriparlo del todo, porque mañana queríamos contarlo bien en la radio, pero mañana a las 5 se va a dar a conocer un documental que es un homenaje a Luis Aragonés, aprovechando que se cumple ahora el 10º aniversario de la victoria de España en la Eurocopa del año 2008 en Viena, el gol de Fernando Torres. Es un documental, Juanma, que ha sido realizado por el nuevo y bastante dinámico Departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol, que hace cosas nuevas y hace cosas interesantes. Son imágenes inéditas de aquella Eurocopa, de entrenamientos, de charlas motivacionales de Luis Aragonés a los jugadores, del camino hacia la final, del camino hacia el título, de reuniones de vestuario. Imágenes que, por cierto, me cuentan que estaban perdidas. Estaban en un cajón, durmiendo.
40 horas de imágenes.
Sí, 40 horas de imágenes en un cajón perdido en los pasillos de la Federación Española.
Lo que habrá en los cajones de la Federación Española de Fútbol.
No, pero bueno, pero puede haber de todo. Pero es que esto es una cita histórica, ¿no? En la que el fútbol español hizo cumbre por segunda vez en la historia de la Eurocopa. Y bueno, pues se ha recuperado, se ha hecho un montaje que me dicen que es súper emocionante, que nos recomiendan incluso, medio en broma, medio en serio, que llevemos el paquete de Kleenex Mónica para mañana a las 5 de la tarde.
Yo lo llevo, ¿eh?
Ya lo sé. Y donde van a estar los 23 internacionales, donde va a estar Luis Enrique, donde se ha invitado, aunque bueno, por tema de viajes, distancias, Estados Unidos, China, a lo mejor no pueden estar todos los integrantes de aquella selección del año 2008, donde va a estar también la familia de Luis Aragonés, parte del equipo técnico de Luis Aragonés, y creo, Juanma, que de 5 a 6 de la tarde, mañana en Las Rozas, vamos a vivir momentos de una emoción extraordinaria.
Perfecto.
Extraordinaria.
Hoy has tenido un evento te he visto en un evento, en una foto también solidaria con Rubiales, Mónica.
Sí, porque la Federación se une a la lucha contra el cáncer de mama. Ha habido un evento que además va a tener prórroga, digamos, en el entrenamiento en el Benito Villamarín, donde los jugadores de la selección española van a lucir un peto rosa. Así que un detalle muy de agradecer a los jugadores de la selección y a la Federación Española, que se suma a esta lucha en la que todos, desde luego, debemos estar implicados.
Sí, porque todos o lo tenemos directamente cerca o conocemos a alguien. Es tremendo, ¿eh?
Desgraciadamente así es.
Sí. También es verdad que gracias a la sanidad se está encontrando más que nunca y más pronto que nunca. Pero que hay que luchar contra eso en la prevención. Muy bien, Alcalá, muchas gracias. Vamos a hablar de la crisis del Madrid. Si quieres te puedes quedar.
No, sí. Me quedo a escuchar y a aprender.
Miguelito, ¿algo más de la selección?
Pues que mañana por la mañana hay entrenamiento y que he visto el planning de toda la semana y solo van a tener los jugadores la tarde libre del sábado, ¿eh? El viernes por la mañana se vuelve de Cardiff, entrenamiento de recuperación viernes por la tarde, sábado por la mañana nuevo entrenamiento y el sábado por la tarde, antes de viajar a Sevilla el domingo, la única tarde de relax.
Perfecto, gracias Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál es la versión oficial de la crisis día lunes?
Bueno, con el
crisis del Madrid estamos hablando.
Bueno, el Madrid no entiende que haya crisis, entiende que hay.
Espera, espera un momento, espera. Eso ya es una gran noticia.
Sí, sí.
O sea, digo gran, no, de grande.
No sé por qué se ríe la gente, no.
Hombre, si el, Madrid, que no, si el Madrid cree que no está en crisis, tiene un problema.
Entienden que hay una racha mala, inesperada, preocupante, pero de ella crisis y de alarma y de. Y de hay que enterrar todo y no vale nada absolutamente de lo decidido. No, hay una preocupación seria, porque además sorprende ese cambio tan brusco del fútbol mostrado ante la Roma a lo que se ha visto posteriormente, no solo por no ganar, no solo por no encajar, sino en la imagen cada del equipo, la sensación de que no se puede hacer. Pero, ya te digo, con el paso de las horas, el enfado del sábado por la noche en Vitoria era pues extremadamente preocupante. Incluso a algunos se le pasaba cualquier idea por la cabeza. El domingo ya se reflexionó un poco. Y a día de hoy te digo que preocupados se siguen estando, pero con el paso de horas se ha rebajado eso. Un voto de confianza es el mensaje a plantilla y jugadores, pero con tiempo limitado. Es decir, esos resultados, ese cambio, esa situación de nuevo esperanzadora tiene que producirse ya en el partido del Levante el próximo día 20 de octubre cuando se vuelva del parón. Este momento en el que viven, en el que te digo que de momento a día de hoy, ya sabes que en el mundo del fútbol la cosa va muy rápida, confianza para el técnico y la plantilla
a día de hoy,
pero también hay dudas.
La libreta es mucho de eso.
Apunta esto, esto te va a gustar. Hay dudas. Y va relacionado un poquito también con las declaraciones de Hazard que has comentado anteriormente. Hay dudas hasta que tienen muy claro que han reflexionado en este tiempo, han escuchado a muchas personas, a mucha gente que está habitualmente opinando al respecto, y reconocen pues que a lo mejor no han tomado las decisiones adecuadas este verano y que a lo mejor hay que rectificar. Están poniéndose manos a la obra ya, pero no solo de cara a la conclusión de la próxima temporada, sino incluso de cara al mercado de invierno. Y esas declaraciones de Hazard, y lo contamos aquí en el partidazo, a lo mejor no son casualidad. A lo mejor es que ya ha habido algún movimiento y a lo mejor hay posibilidad incluso que Hazard, que no es la primera vez que dice que es madridista y que sueña con el Real Madrid y que es el mejor equipo del mundo, sabedor de cuál es la situación, recordemos, termina contrato esta temporada con el Chelsea, pues el Real Madrid, si finalmente ese voto de confianza que ha dado a la plantilla no lo aprovecha la plantilla, tampoco lo aprovecha el cuerpo técnico, a lo mejor Hazard podría ser el objetivo principal del Real Madrid, insisto, no para el mercado del verano, sino incluso para el mercado de invierno.
Me suena rarísimo. Bueno,
Es la información que contamos aquí.
Perfecto.
Y como siempre, el tiempo dará y quitará.
No, razones. sin duda, ¿no? Y a lo mejor,
además,
a mí me suena rarísimo.
¿Rarísimo por qué?
Porque sí, porque no es el Real Madrid un club de fichar en invierno y mucho menos de fichar así, a ese nivel.
Bueno, hay una baza que tienen en...
Pero que oye, que igual lo hacen, igual de aquí a enero no ganan ningún partido y claro, si y hay que hacer algo.
Te estoy hablando de intenciones, te estoy hablando han reflexionado, te estoy hablando de que la gente en la que se confiaba en este verano con ese plan de, en lugar de ir a por Hazard, apostar por Asensio, por Isco, por Ceballos, que tuviesen más minutos. También sonaba raro que por cuarto año consecutivo este verano, cuando decíamos que finalmente el Real Madrid a lo mejor no fichaba un crack, sonaba rarísimo, y sobre todo con la marcha de Cristiano. Finalmente no se hizo. El mundo del fútbol ya sabes que es muy peculiar.
Mensajes de los oyentes que están enviando a El Partidazo y a WhatsApp. Alberto Araúz.
Y que estamos muy pendientes como cada noche, Juanma, en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp, ahí también esperamos los audios. En @partidazocope, que es nuestro Twitter, y en @partidazocope, que es nuestro Instagram también. Y están opinando mucho sobre la crisis del Real Madrid. Dice un oyente con cierta ironía: super noticia para el madridismo, nuestro querido y admirado Gato Benzema solo estará de 10 a 15 días de baja, así que pronto tendremos de vuelta a nuestro flamante y merecido nominado al Balón de Oro, que seguramente luchará ferozmente para volver a ganarse la titularidad como ha hecho siempre. Aunque en parta en desventaja lo conseguirá y seguirá siendo el protagonista de todas nuestras victorias. Ale Karim. Otro dice, no critiquen a Benzema, es el jugador más regular.
Qué alegato, no sé si va con segundas el alegato.
Yo creo que va con ironía.
Va con ironía.
Sí, porque hay simbolitos de gato, sí. Bueno, no critiquen a Benzema, es el jugador más regular en las dos últimas temporadas. El año pasado no hizo nada y este año va por el mismo camino. ¿Alguien puede ser más regular que él? Dice otro, después de retirarse Bale el otro día en Vitoria e ir ahora con la selección, no debería volver a vestir la camiseta del Real Madrid ni un minuto más. Comenta otro oyente, señor Florentino, con Lopetegui, Bale y Benzema, el Real Madrid no ganará nada, despierte ya. Y por último, dice un oyente, a Valverde le vendrán bien estas charlas de entrenadores para recordarle que se pueden hacer tres cambios antes del minuto 80.
Sí, ayer tardó en hacerlos. Hola, Sanchís, buenas noches.
Buenas noches.
¿Está el Real Madrid en crisis?
Digamos que los resultados no son los esperados.
No, pero
es que el tema crisis es una palabra que nosotros odiábamos.
¿Cuando la oíais?
Sí, 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 porque la crisis normalmente supone que hay un descontrol total y no, lo que hay es una serie de malos resultados, desde luego que están fuera de lo que era el guión, pero no gusta hablar de crisis.
¿Tienes claro lo que le pasa al Madrid?
Uf, no.
¿No?
No, yo creo que hay un montón.
Esta noche te había invitado para que nos lo aclararas, para que lo.
Si quieres me voy.
No. Pero ahora me lo vas a contar. Ahora me lo cuentas.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.